gozo y de sabor.
María ha guardado la fe. Estas palabras quiero oír de mi Señor. Cuando mi vida acabe a ti, solo de mí, oh mi Señor, no me permita.
Qué momento tan propicio para oír la palabra de Dios, ¿cierto? Vamos a disponernos en esta mañana a oír el consejo que tanto necesitamos. Yo quiero esta mañana invitar al hermano Gemiro para que ore por el predicador, que es el hermano Fernando Sierra, y así nos disponemos a oír la palabra de Dios.
Hermano Fernando, Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición estar aquí esta mañana. No dicen amén, pero amén. Y de poder oír la palabra de Dios en labios de nuestro doctor de obra social, vamos a pedirle a Dios que lo que Él tenga que decirnos a través de este hombre, nos lo diga y que estamos dispuestos a acatarlo y a ponerlo en práctica. Porque eso se trata la palabra de Dios. Oremos todos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por este hombre que tú has escogido para que tu palabra, que es viva y eficaz, una vez más, Señor, alumbre nuestro camino. Despierte nuestras conciencias, Señor, y nos guíe en este camino tan difícil que a veces se pone, pero que sabemos que tu palabra es como una lámpara que guía, que ilumina nuestro sendero. Usa a este hombre con tu unción, con tu gracia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria al Señor. Gracias a Dios porque Él es bueno y nos ha permitido estar aquí este día. Y esperamos que Él nos siga bendiciendo a toda la asamblea. Bueno, agradezco a Dios que me salvó y me mantiene fiel. Yo estoy agradecido por eso. Saludo a todos los hermanos, las comisiones del extranjero, los hermanos que han sido miembros del consistorio, mis compañeros del consistorio, a todos los hermanos de Cortente Unida y a ustedes como ministro, las hermanas que están aquí también juntamente con nosotros. Dios les bendiga a todos. Vamos a leer el Salmo 91. Salmos, capítulo 91. Yo leo, ustedes siguen la lectura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidor. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. También voy a leer el Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de la angustia. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Siéntense, hermanos. Tengan la gentileza. Bueno, algún especialista dijo que estos dos capítulos son el mejor tratado de psicología y de psiquiatría que existen. Para nosotros es porque si Jehová es mi pastor, nada me faltará. A veces parece que dijera, si Jehová es mi pastor, todo me faltará. Cuando yo oigo personas pidiendo alternativas y planes B porque cerraron las cafeterías, yo pienso que se les olvidó el Salmo 23 y el 91. Mire, lo primero que hay que hacer con Dios es creerle. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es emoción, no son sentidos. Puede que yo no lo sienta algún día, pero yo creo que Él está conmigo. ¿Y por qué? Porque Él no miente. Así dice Tito, Dios que no miente. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios verás. Y como Él no miente y prometió estar conmigo todos los días, por eso fue que yo salí a la obra. Porque a mí me dijeron que me iba a morir de hambre. Y lo único que yo pude decir es, si el Dios que yo conozco desde que yo nací, porque yo nací en un hogar cristiano, que administraba un hombre que se levantaba para orar a las 3 de la mañana y a las 5. Entonces, yo aprendí desde que era un niño, apenas abrí los ojos, que había un Dios santo, bueno, que era único, que era todopoderoso, que era rey de reyes. Así que cuando me dijeron, te vas a morir de hambre porque en ese pueblo solo hay mosquitos, yo le decía, el Dios que conozco desde que soy niño es quien dice ser, ni un solo día voy a pasar hambre. Y he tratado de pasar hambre y no he podido. Y el único día que no encontré qué comer porque iba por la selva, tenía como $300 en el bolsillo. Y aprendí que los billetes no me los puedo comer. Y desde ese día dejé de confiar en las riquezas. Mándale, le dice el apóstol a un pastor, mándale a los ricos de la iglesia, de este siglo, que no pongan su confianza en las riquezas, sino en el Dios vivo, en el Dios vivo, ¿verdad?, que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Bendito sea el Señor. Pero la riqueza se levanta como un Dios, y Jesucristo dijo, No podéis amar a Dios y a mamón, ¿verdad? Y es una de las cosas que nos tiene de cabeza ahora mismo. La riqueza nos quiere matar. Y a algunos los persigue la riqueza, no la bendición. Y mejor es la bendición de Jehová, que enriquece y no añade tristeza con ella. Bendito el Señor, bendito su nombre. Entonces, lo primero que hay que hacer es creerle a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer, ¿verdad? Así creo que dice, ¿verdad? O es necesario que crea, pues ambas cosas son parecidas. Es una necesidad o es un deber, aunque el término a veces parece fuerte, pero, ¿verdad? Debe creer que le hay y que castiga a todo el que se le aparece. Ah, premia a todo el que lo busca. Premia. O sea, que aquí hay un Dios que premia. Y la mujer de Sansón, la mujer del papá de Sansón, ¿verdad? Fue inteligente. Porque ella era estéril y vieja, y él también era un anciano. Pero Dios se le apareció un día y le dijo que iba a tener un hijo. Y enseguida dijo, bueno, como voy a tener un hijo, dime cómo lo voy a criar. Le creyó. Y el Manoa dijo, no, vamos a pedirle que se nos aparezca otra vez a ver cómo es que es la cosa. Y volvió y se le apareció. Y le dijo esto, esto y esto. Y entonces, ese hombre dijo, nos vamos a morir. Y la mujer dijo, mira, si Dios nos quisiera matar, no se nos hubiera aparecido. No se nos hubiera aparecido. A nosotros Dios se nos apareció para salvarnos. Porque Jesucristo vino a ser siervo de la circuncisión con tres objetivos. Mostrar la verdad de Dios. Cumplirle las promesas hechas a los padres. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios. Romanos 15:8. Entonces, ¿para qué se te apareció Dios a ti? Este Dios es un Dios real. Claro, la modernidad, la filosofía de la modernidad dice que no hay nada real. Y lo dice es porque lo primero que hace es llevarse por delante a Dios, el conocimiento de Dios. Como nada es real, entonces la gente se suicida. Por eso se han aumentado los suicidios, porque eso es lo que enseñan en la universidad, el espíritu de lo que enseñan en los colegios. Y yo, pues, considero que la psicología es una herramienta buena, pero yo no predico psicología. Porque un día nos invitaron a una universidad para darnos unas herramientas, y ahí estaban reunidos todos los psicólogos especialistas en psicología, doctores en psiquiatría, en seguridad ciudadana. ¿Ah? Estaban todos los jefes militares del país, de la armada, de la infantería, del aire. Estaban los secretarios de gobierno. Y nos dijeron, vea, hemos invitado a ustedes, pastores. Fuimos de la IPU, fuimos tres. A mí me dijeron última hora, y dijeron, vamos a ver qué es lo que quiere. Y entonces nos mostraron un mapa así, lleno de puntitos rojos. Decía, vea, Colombia es zona roja. Y dijeron, pero no de subversión, sino de violencia intrafamiliar. Y entonces, si un niño no está definido en su ser a los 8 años, lo hemos perdido. Y tenemos, según las estadísticas, las próximas 5 generaciones, por lo menos ya las tenemos perdidas, dijeron ellos. Y solo lo salva un milagro. Y como los únicos que creen en milagros son los pastores, los invitamos a ustedes para que nos ayuden. Entonces, ¿usted qué cree que voy a predicar yo? Ellos creen que nosotros somos los únicos que creemos en milagros. El problema es que ahora a veces uno no quiere ir a un lugar, a un pueblo, porque le da miedo. Y como dijo un anciano, entonces los de los pueblos no tienen No tienen ese mérito para ser salvos. Porque ya nosotros no queremos ir a los pueblos. En la ciudad, hermano, es que yo soy de ciudad. Yo soy de estrato 6. Pues la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice lo contrario. Y ustedes no eran nada grande. ¿Verdad? Aquí ninguno era grande. Ahora, si tú te paras al lado de él, ¿cómo te verías? ¿Ah? Y debería uno saber cómo se vería, porque es parte de lo que es un proyecto de vida. ¿Cómo me veo yo? ¿Eh? ¿Cómo me ven los demás? Y debo ser coherente en esas dos cosas. Entonces dice, juntando todas las naciones, juntando. Diga usted que las naciones, digamos, cerremos el número así para no matarnos la cabeza. Somos 8,000 millones. En comparación con él, 8,000 millones, dice, somos menos que nada.
Es decir,
como una gota que cae en un cubo. ¿Y usted qué se cree? ¿Yo qué me creo? Si en comparación con él soy 8,000 millones de veces menos que nada. Pero uno a veces se las tira, ¿verdad? Se las cree. Un pastor se me paró en un efón y me dijo, ¿sabe qué? Que usted viene aquí a insultarlo a uno porque usted dice que uno no es nada y que uno no hace nada. Y yo, pero bueno, pero en la obra del Espíritu Santo, que era el tema del efón, que yo estoy enseñando, ¿usted qué hace?
¿Qué?
Él es el que convence de... ¿Ah? ¿O no? Él convence de pecado, de justicia, de juicio. Él guía toda verdad. Él es el que nos guía al arrepentimiento. Él. ¿Usted qué hace? Una vez me comisionó el consistorio, no había quedado en el consistorio. Y no lo digo porque esté guardando nada. No, yo soy libre, gracias a Dios. Desde que me convertí al Señor, hermano, vea, yo recibí el Espíritu a los 6 años, porque mi abuelo me llevó a orar con él, y por eso sé que lo recibí, porque el viejo ya tenía experiencia y me dijo que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y yo le creí, y yo sé que sí era verdad, porque desde ese día Dios me ha guardado de lo que usted no se imagina. Sí, pero yo no me bauticé enseguida. Ni me convertí enseguida porque yo tenía rencor en mi corazón. En eso le soy sincero. Porque yo me puse a mirar como el Salmo 73. Todas las que le hacían a mi familia en la iglesia. Entonces yo miraba todo lo que le hacían, lo que el pastor le hizo a mi papá. Mi papá se apartó y le echó la culpa al pastor. Y yo no gustaba de los pastores. Y por eso no me bautizaba. Y guardaba un rencor terrible. Y por eso ya me bauticé siendo adolescente. Pero para que me bautizara, un día Dios me convenció y me llevó al altar, como decimos nosotros. Yo le dije al Señor, si usted quiere que yo le crea y que yo le sirva, usted me tiene que arrancar este rencor de mi corazón. Y sabe que en un instante me hicieron nuevo. Yo salí de ahí nuevo. Yo salí flotando de ahí. Yo parecía que iba en una nube. Y desde ese día, yo no le he podido guardar rencor a nadie. No he podido, aunque quiera, no puedo. Porque es imposible que un árbol bueno dé frutos malos, dice una versión. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, no puede, aunque quiera. aunque le pongan un revólver, que me lo han puesto en la cabeza también. Pero claro, los incrédulos, después que me lo pusieron, dijeron que, oye, eso era de plástico. Y yo, sí, porque a ti no fue que te lo pusieron y no fue que dispararon 3 veces y no le salió la bala. Por eso es que tú dices eso. Entonces, ¿sabe qué? Que el consistorio me comisionó para predicar en el extranjero. Y yo veía que me daban vuelta y yo le dije al hermano Fer, me están bailando el indio, averigüe pues, por qué es que no me mandan el pasaje ni me dan los temas. Si no quieren que vaya, yo no voy. Pues yo al extranjero voy cuando yo quiera, si Dios me da plata para eso a mí. O usted no va. Si usted quiere, usted va. ¿Cierto? Yo no necesito que nadie me invite. Pero dígame, acláreme eso. Y entonces él me hizo el favor y fue. Dígale que si no quieren que vaya, que sean sinceros, yo no voy a molestar. Le dijeron, ve hermano, le dieron vuelta y vuelta. Ve hermano, lo que pasa es que el hermano lo único que sabe es Biblia. Y necesitamos es un psicólogo. Triste, ¿verdad? Me dio tristeza, no por mí, por ellos. Y después a mí alguien me dijo, uno siempre a alguien le dice, y dice, se enguesaron. La psicología solo te muestra tu conducta y te da terapia, pero la palabra te hace nuevecito, te da un nuevo ser. Porque la psicología es hija de la filosofía, lo mismo que la sociología, y algunos están enredados. ¿Bien? Mire, es clarito, dice, nosotros hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Y por qué razón? Dice, porque todo hombre es como la hierba. Usted y yo somos como la hierba. Y la gloria nuestra, la nuestra, es como la flor de la hierba. Y la hierba se seca, y la flor se cae, dice, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, ¿usted quiere trascender o quiere desaparecer? ¿Qué quiere usted? Porque yo he visto, y en este puesto en que estoy, he visto gente que ha manoseado más plata en esta vida y terminar tan pobre y tan mal. Así que no consiste en que usted sea rico. No consiste en que usted manosee dinero. Porque aquí lo bueno no es conocer a Dios. Eso no es que sea malo, eso es bueno. Pero el apóstol Pablo dice, mejor es ser conocidos por Dios. Y Dios te conoce a ti. Te conocen los demonios. Algunos ni los demonios los conocen. En la red te conocen, pero los demonios ni te conocen. Porque nosotros sabemos quién es Jesús, y también hemos oído de Pablo, pero ustedes no los conocemos. Corran, corran que los vamos a paliar. Y los dejaron avergonzados y desnudos. Porque en el mundo espiritual tienen que conocerlo a uno. Así que, ahora conociendo Dios, o mejor, siendo conocidos por Dios. Porque el problema es que algunos predican y los conocen en todo el mundo en la red. ¿Verdad? Y hasta alguno que otro ha hecho un milagro. Pero el problema es que Jesús dijo, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En aquel día muchos me dirán, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos en tus plazas, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Y dice, pero yo les diré, a ustedes yo no los conozco. Porque cuando lo hiciste, para vuestro propio provecho lo hiciste. Oiga, que uno le manda una platica a una viuda y el pastor le moche 800 así de una vez y le pida los diezmos. Aleluya. Le dan ganas de llorar a uno. Porque ese hombre no sabe quién es. Usted sabe lo malo que es quitarle la plata a una viuda. Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Yeah. Usted se mete con una viuda y se mete con Dios. Usted se mete con un pobre y se mete con Dios. Y si usted no le da a los pobres, se mete con Dios. ¿Sabe qué me tiene triste a mí? Y a veces he pensado, ¿y para qué uno está en el consistorio si nadie le hace caso? Mire, tengo la plata amontonada porque hay un presupuesto de 900 millones para hacerle en cada distrito dos casas a un hermano fiel, pobre, que tenga aunque sea un lotecito o se le esté metiendo el agua por todos lados. ¿Y sabe cuántas he logrado hacer casi en 2 años? 2. En los distritos no hay pobres. Sí, yo se lo digo, ¿sabe por qué? Para que alguno se pellizque y quiera agradar a Dios. Porque ya lo he dicho en muchas reuniones, entonces tengo que decirlo en esta oportunidad que me dieron. De pronto no me dan más. Entonces Dios es bueno. Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Conoce a todos los que confían en Él. Nahum 1:7. Dios es bueno. Por eso aquí no es que hay que hacer tanto, ¿no? A veces uno ni hace nada y Dios le da tanto. ¿Ah? La primera vez que quedé en el consistorio, mi esposa la mandaron a llamar para que viniera para orar por ella. Y venía entrando y se le acercaron unas personas y le dijeron, hey, y eso es como que Fernando Sierra quedó en algo. Si él nunca ha hecho nada ni nadie lo conoce. ¿Ah? Y ella dijo, bueno, ¿para qué te fijes? ¿Ah? A lo insignificante del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Mira, uno no está aquí por bueno, ni porque sea el más inteligente. Porque Él le plugo, porque Él le dio la gana, porque Él quiso. Por eso estás tú ahí y yo acá. ¿Verdad? Porque en Marcos 3 dice que Él subió al monte y escogió a 12 y llamó así a lo que Él quiso. Porque Dios hace lo que Él quiere. Él hace lo que Él quiere. Y por eso Él, desde el principio, fíjate que dice, la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desnuda. Esa versión me gusta a mí mucho. Estaba desnuda y vacía, porque lo que está desnudo, pues nadie se lo puede desbaratar, como dicen que el diablo y que le desbarató el mundo. Entonces, pero esa versión dice, estaba desnuda y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que Él, antes de que no existiera nada, antes del principio, ya Él era. Eso demuestra que Él es eterno. Eso demuestra que Él no necesita a nadie, ni nada. Pero Él quiso crear, hacer una creación. Y dentro de esa creación hizo un huerto. Y ese huerto tenía de todo. Y entonces después que hizo todo y bien hecho, porque Él lo miró y dijo, ah, sobremanera bien hecho. ¿Sí? Y entonces creó al hombre y lo puso ahí. Está demostrando que como padre no hay otro. Porque primero preparó todo y después hizo al hombre. Pero el hombre no le creyó. Le creyó más al diablo. ¿Verdad? Y Dios lleva... ¿Cuántos años llevará? Yo no me atrevo ni a decir cuánto, pero varios miles de años, ¿verdad? Tratando de demostrar que decía verdad. Pero a veces nosotros somos difíciles, ¿verdad? No le creemos. Y la gran pregunta que se hacía el hermano Álvaro antes de salir del consistorio y retirarse, siempre yo lo escuchaba, y que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Porque algunos cada vez se van haciendo más incrédulos. De hecho, ya dicen, ¿verdad? Eso es normal verlo en las redes y entre pastores. No, es que ya esos que le llevaron pan a Elías y carne, y eso eran una pandilla de malhechores del desierto. Que los cuervos eran una pandilla que se llamaban los cuervos. Oiga, qué difícil es creerle a Dios. Y vea, aquí estoy yo repitiéndolo también. A mí un lingüista me dijo, vea hermano, eso de que habla ahí, habla de un pajarito que tenía unas plumas negras y era como un piquito y dos paticas. Ese era el que le llevaba pan y carne a Elías. Y si usted no cree eso, entonces tendrá que creer. Si no cree eso, tendrá que creer que lo mandó donde una viuda. Que lo que tenía era un poquito de harina y un poquito de aceite. Y cuando llegó, ese profeta sí era exigente, porque le dijo, dame agua. Agua no tenía ni el rey. Y yo no sé, esa viuda le sacó agua. Fue rapidito y le trajo agua. ¿Eh? Le trajo agua, hermano. Y después le dijo, bueno, hazme una torta. Qué exigente, ah. Hazme una torta y en el rescoldo. Y después, come tú y tu hijo si tú quieres. ¿Ah? Porque Jehová ha dicho que el aceite y la harina no se acabará, ni el aceite escaseará. Dice, muchas viudas había en Israel en el tiempo del profeta Elías, pero a una de Sarepta de Sidón fue que Dios mandó al profeta. O sea que si Dios no encuentra en su casa, en su pueblo, gente de fe, se va y se la busca por otro lado. Dios no se queda varado. Sin fe es imposible, óigalo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted y yo somos hombres de fe. Dios no se cansa. Dios no espabila. ¿Eh? ¿Verdad? Eso dice el Salmo 121. No se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, porque Dios es uno. Y por la fe salvará a los de la circuncisión, y por la fe también salvará a los de la incircuncisión. Dios es único, no hay otro. Eso lo sabemos aquí de memoria, y ese de pronto es el problema, que solo no lo sabemos de memoria. Pero a veces no somos conscientes que aquí hay un Dios majestuoso delante del cual vivimos. Pero entonces el predicador en la convención estaba diciendo eso y dijeron, no, pero que no diga eso, que no se meta con los pastores. Nos hemos vuelto intocables, no queremos que Dios nos hable. No, que mejor no lo diga acá en oculto. El pueblo sabe, hermano. ¿Usted cree que el pueblo es tonto e ignorante? La iglesia tiene el Espíritu Santo. Y todo lo que usted hace mal, ellos se dan cuenta. Y el problema es que le van perdiendo el respeto, pero están tan convertidos la mayoría que ellos siguen fieles y usted se está perdiendo. porque diezman, porque ofrendan. A pesar de que le tumben el templo 5 veces, ellos siguen ofrendando y siguen diezmando. Y si usted le dice que la cafetería, ellos van por la cafetería. Pero si usted le dice que es ofrendando y diezmando y dando votos, también lo hacen. Porque ellos hacen lo que usted manda. Pero usted no tiene compasión de ellos a veces. Se pone como Jonás. ¿Verdad? ¡Ey, dormilón, despierta! ¿Qué es lo que te pasa a ti? Dice, no, es que eso no tiene arreglo allá afuera. Échenme al mar y se acabó todo el problema. Y esa gente era tan buena gente. Eran inconversos, pero eran buena gente. No lo querían echar al mar. Pero él indiferente. Ellos echaron la carga al mar, ellos echaron todo, desocuparon el barco, perdieron su ganancia para salvarlo a él. Pero él no se movía de ahí a salvarlos a ellos. ¿Y quién tenía que salvar a quién? En estos tiempos las ovejas a veces defienden al pastor. Una vez siendo presbítero, llegó una junta local y, hermano, mire, que es que nos quieren abrir una obra y tal, imagínese, ¿y cómo vamos a hacer? Mire, yo soy una de las que más dinerito tiene. Yo soy la que más diezmo, dijo una de las juntas. Y dice, imagínese, pobre, pobre hombre, si yo soy de las que se tiene que ir para el otro grupo, entonces, pobre hombre, ¿de qué va a vivir? Y ya yo no me aguanté más. Y le va, hermana, vea, respete. Este pobre hombre tiene un Dios. Así que usted váyase. Y al hombre estaba que se le salían las lágrimas, porque yo le estaba diciendo, hermano, usted se puede ir cuando quiera para el otro grupo. Déjelo, que él no se va a morir de hambre. Pero ni él se lo creía. Yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ahora, si usted no es justo. Pero aquí hay un Dios maravilloso que no se cansa. No has escuchado, no has oído. El Dios eterno es Jehová. No se fatiga, no se cansa. Porque los mancebos flaquean y caen, los muchachos se cansan. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Entonces, fíjese, aquí el problema para nosotros es que hay un Dios que está dispuesto a darnos fuerzas. Así que nadie tiene derecho a caerse. Porque hay un Dios que dice, yo te sostengo. Por medio de un apóstol nos mandó a decir, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, saque fuerzas de donde las hay. Yo quiero ponerle aire acondicionado a este recinto. Yo tengo un templo así y quiero ponerle aire acondicionado. Y yo mando a buscar un especialista. ¿Y qué es lo primero que me dice? Dice, vea, pastor, usted tiene aquí que cambiar todas las líneas eléctricas. Las que tiene son insuficientes, porque a veces cuando uno tiene solo luz y unos abanicos, entonces usted tiene un cablecito, así como el de oeste, un cablecito, 110. ¿Verdad? Entonces le dice, no, usted tiene que cambiar toda la cablería, poner tal número. Tiene que buscar un poste para usted solo, un poste. Y tiene que buscar un transformador, o sea, un multiplicador de corriente. Allá afuera, mire, si usted mira allá afuera los postes, dice, pasan por un poste, pasan 3 líneas, pero pasan como 2 líneas más arriba. Eso quiere decir que si usted coge de las de abajo, usted tiene 110, pero si coge de una de abajo y una de arriba, tiene 220, pero si coge de las de más arriba, tiene 13.000. Y si se va a las torres, esas tienen hasta 1.000.000. ¿De dónde quiere usted? ¿Cuánto aire necesita usted? Bueno, necesitamos unas 40, 50 toneladas de aire. Ah, bueno, entonces usted necesita un transformador de tal manera y necesita pegarse a tal línea. O sea, toda la energía del mundo pasa allá afuera. Depende del cablecito que yo ponga. ¿Ah? Por eso es que los que salimos cuando no había nivelación, dependía de nosotros dónde poníamos el cablecito. ¿Por
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Él están todas las fuerzas. Usted puede sacar toda la que necesite. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque si quieren ser ricos, tendrán que ir a la fuente. Porque el Señor le dijo a un ministro, le dijo, tú te crees que sabes mucho, tú no sabes nada. Te crees muy rico, tú eres un pobre, miserable, desnudo. Porque de pronto ese pastor estaba confiado, era en la psicología, en la antropología, en la sociología, en la politología, en todas las IAS. Y había dejado a Jesucristo afuera. Dice, yo te aconsejo, yo te doy un consejo. ¿Tú quieres ser rico? Compra oro refinado. Yo te lo vendo. ¿Tú quieres ver como yo veo? Yo te aconsejo que de mí compres colirio. Para que veas. Porque aquí tenemos un Dios que nos ve. Hemos encontrado a Jesús, del que hablan los profetas y los salmos. Jesús de Nazaret. Y él dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Y Felipe solo le dijo, ven y ve. Ven y ve. Y hay uno que no le temió a la ira del faraón, porque se sostuvo como viendo al que no se veía. Aquí hay uno que no se ve, pero que tú lo puedes ver. Si tú quieres, lo puedes ver. Porque nosotros no hemos entrado en el tabernáculo hecho de manos, no. Jesús nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne. Dice, para que tengamos libre acceso, para que te entremos con confianza, no en ese hecho de manos, sino al mismo cielo. Y entrando al mismo cielo, hallemos gracia, misericordia, socorro oportuno, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. Aquí hay uno que es más sublime que los mismos cielos. Para los que no creen, es un tropezadero, pero para los que creemos, Jesús es precioso, precioso. Y si es precioso, usted lo puede admirar una hora, dos horas, tres horas. Pierde la prisa, pierde el hambre, se va la melancolía, la tristeza, porque usted se lo queda mirando y empieza a admirarlo, porque el profeta inspirado dijo, admirable, admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí, dijo Jesucristo. Les estoy preparando una morada. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pero como así es, voy a prepararles un lugar para que estén conmigo. Porque lo hermoso es que Él llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. ¿Anda usted con Él? ¿Anda Él con usted? ¿O va a tanta velocidad, como dice la propaganda, que ya se le bajó del carro? Aleluya. Cosa crapucha y la palabra. Vea, Él lo que quiere, lo hace. Él hizo el mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Él hace lo que quiere, cuando Él quiere. ¿Ah? Así que Él hizo un mundo. Y dentro de ese mundo hizo un pueblo. ¿Cuándo se ha visto que alguien haga un pueblo dentro de otro pueblo? Una nación dentro de otra nación. Así que Egipto fue como un gran vientre donde se gestó el pueblo de Dios. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que el día que todas las tribus de Israel salieron de Egipto, dice, todas las huestes celestiales salieron de Israel, de Egipto. O sea, que ese pueblo se gestó y todas las huestes de Dios estaban mirando, maravillados. Maravillados. Maravillados de lo que su Señor era capaz de hacer. Para Dios no hay nada imposible. Yo quiero hacer una casa. Y el profeta dijo, hazla, Jehová está contigo.
y poniéndolo así como en la actualidad, no iba ni a 100 metros, no había cruzado la esquina, cuando Dios le dice, ¿y quién te dio permiso a ti? Tú eres tan atrevido a decirle al rey que haga una casa. Yo no le he pedido que me haga casa. Hay gente afanada haciendo préstamos y endeudándose. Me perdonan los de Corpenturida, pero si la Biblia dice, no le debáis nada a nadie. ¿O no? No le debáis nada a nadie, solo el amaros. Pero todo el mundo ahora corre a endeudarse porque hay préstamos baratos. Y no tiene Dios. Porque a aquel hombre le dijeron, mira, tú no me vas a hacer casa a mí, yo te la voy a hacer a ti. Tú estás muy chiquito para que me hagas casa a mí. Y le habló no solo de él, de su familia. Y le dijo que iba a ser hasta pariente del Mesías. Y ese hombre en eso sí se alegró. Y de pronto no le tocó a él hacer la casa. Dios dijo, bueno, lo voy a dejar hacerme una casa. Pero el problema, ¿sabe qué? Que era que se querían parecer a los otros pueblos. Hay gente afanada por parecerse. Yo tengo un propósito, dijo un hombre, es de parecerme a él. Yo anhelo ser como él, ser semejante a él en su muerte, en su resurrección. Yo no soy perfecto, pero yo procuro alcanzar aquello para lo cual me alcanzaron a mí. Bien, ¿estás seguro que a ti te alcanzaron para hacer una catedral? ¿Estás seguro de eso? Porque eres capaz hasta de endeudarte por 1,000,000,000 por hacer una catedral. ¿Ah? Cuando el que dijo, mira, cuando hayas diezmado sin ningún defecto en el año del diezmo, tú habrás declarado solemnemente, Jehová es mi Dios. O sea, que cuando uno diezma y echa la platica en el alfolí, por eso yo nunca me ha gustado recibirla en las manos. Digo, hermano, vaya y llévela al alfolí. Porque él hace un compromiso, un pacto. Dice, tú eres mi Dios, por eso estoy echando la platica a ti. Me comprometo a guardar tu palabra, a poner en práctica tus estatutos. Me comprometo a ser santo para ti. El problema es que algunos pastores no diezman, es por eso que no tienen compromiso. Y cuando le dicen que tienen que diezmar, hermano, y tengo que dar el techo, pero si la plata no es tuya, ¿qué tanto peleas? Oiga, pobre hermano de finanzas, tiene que pelear con los de techo para que puedan mandar lo que les debería salir así del corazón. ¿Y sabe qué dijo Jehová? ¿Sabe qué dijo? Dijo, tú eres mi pueblo, tú serás santo para mí, tú le darás prestado a los demás y no tomarás prestado de nadie. O sea que si yo soy fiel, yo no tengo que pedirle prestado a nadie. No es que sea pecado prestar, ¿verdad? Este es un mundo en que uno hace préstamos y todo lo demás. Pero hermanos, que todos necesitemos prestar. Entonces, ¿dónde está la bendición de Dios? Mira, Dios hizo un pueblo y lo esclavizaron 430 años porque quería hacerse un tabernáculo en el desierto. ¿Ah? ¿Y sabe qué hizo? Que le pagaran en un solo día 430 años de trabajo forzado. En un solo día le pagaron los sueldos atrasados de 430 años, las primas, las cesantías, ¿ah? Todos se lo salieron ricos de ahí. ¿De dónde salió el tabernáculo? De lo que Dios mismo les dio allá. Como dicen en mi tierra, del mismo cuero salen las correas. Pero no solo eso, ¿verdad? Es que Dios primero había puesto a soñar a un hombre. Y a ese hombre lo metió en un molino y lo pasó por un proceso. Para que entendiera. Rama fructífero. Es mi hijo José, rama fructífera. Los arqueros te acecharon, pero tú te mantuviste fuerte. Porque lo metieron de cabeza en un pozo. Y no le dio la gana de morirse, Dios lo guardó. No había ni culebras ni escorpiones. ¿Ah? Lo asaetearon. Lo vendieron, sus propios hermanos. ¿Ah? ¿A usted cuántas veces lo han vendido? Porque a mi señor, Cuando le fueron a pagar, le dijeron 30 piezas de plata. Y él dijo, hermoso precio con que me han apreciado. Échalos allá, en el tesoro. ¿Usted sabe lo que es valorar a Dios por 30 piezas de plata? A Dios. ¿Va? Pero eso hicieron ellos. Cuando él, desde antes de que ellos nacieran y lo pensaran, ya él había preparado, puso a soñar a un hombre y después lo pasó por el proceso. Lo metieron en la cárcel, lo calumniaron y todo eso. Es tipo de Cristo, ¿verdad? Y después sale a gobernar. Es que primero tenía que aprender. Pero ahora no queremos aprender. Ahora queremos nacer grande. No, hermano, es que esto es como la iguana, cayendo y corriendo. Esto es ya, todo express. ¿Ah? De salida, 20 millones de salida. ¿Cuál que se gradúe en una universidad se gana siquiera lo que nosotros nos ganamos saliendo? ¿Cuál? Mi hijo se graduó en la universidad y comenzó ganando, ¿sabes cuánto? 1.200.000. Eso era lo único que le pagaba. Y a usted le entra más. Y a los que estamos aquí primero no nos entraba nada. Y el pastor mío me dijo, cuando empiece a entrar diezmos, hermano, es para la construcción del templo. Yo, gracias a Dios, me dijo eso. Eso es un trato que él hizo conmigo. Yo acepté ir. Pero vea, dos piernas buenas. Me pasaba hasta los burros en el camino de un pueblo a otro. Porque él me daba fuerza. Y Dios me estaba preparando. Me tocó aprender a tirar remo. ¿Ah? Me cogieron los vendavales en ese embalse donde yo estaba. Me agarraba la humedad en la montaña, peligros de culebra. Dios me estaba preparando. Porque después me tocó ir a la selva más peligrosa del mundo, dicen por ahí en el YouTube y en lo demás. ¿Ah? Sí, claro. Un día me dieron, la única vez que me dieron ganas de orinar, y me bajé de la barca, le dije al hermano indígena que me llevaba, le dije, pare ahí que ya no aguanto. Primera vez que me pasaba eso. Porque uno sudaba tanto en ese sol, que eso no le daban ni ganas de orinar. Pero me bajé. Y cuando me bajo así, me dice que aguántese ahí, hermano, aguante. Yo, que soy tan obediente, me quedé así, frenadito. Me dice, mire a la derecha, hermano. Y hago yo así, con cuidadito, así. Ay, hermano, querido, vea, había una bestia así, paradita así, ¿vea? Una serpiente así, ¿vea? Pero más grande que yo así, ¿vea? Esperándome. Y que vaya de tres pasos, pegué un brinco y caí de cabeza en la canoa. Mas nunca me dieron ganas de orinar en esa selva. Dios me guardó donde me muerda, no estuviera aquí. Un día, caminé todo el día por la montaña y me tocaba cruzar el río y ya iba llegando allá donde el hermano Armenio Barrigón y lo mandé a buscar con un muchacho que nos alcanzó en un caballo. Le dígale que me mande una embarcación, que si no tiene, yo le pago ahora que llegue, a que la arriende alguna cosa. No me quería mojar, hermano, porque había que cruzar el río para allá y después así enfrente del pueblo. Y me fui en una embarcación, gracias a Dios la encontró. Y no me mojé esa tarde. Y al día siguiente tampoco me bañé. Me bañé al otro día, al mediodía. Y los indígenas se reían de mí, los indios se reían de mí, porque yo calenté agua y le eché un baldecito y me fui a bañar en un pedacito de monte por allá. Y con todo y eso, cuando salí de la última vigilia que hice, me quedé tieso, tirado yo solo, nadie se dio cuenta. Yo creo que primera vez que lo estoy contando. Y me quedé tieso en medio de la selva, solo, y me puse a llorar. Señor, no me dejes morir aquí solo, ayúdame. A las 5:30 de la mañana el Señor me levantó. ¿Usted cree que yo no tengo motivo para adorar a Dios? Sí, en la selva, en el río. Y para colmo de males, cuando regreso me dice, usted no hizo nada. Y digo, oiga, verdad, yo no hice nada. Alguien me dijo así, que yo no había hecho nada. Y bueno, por lo menos hice el hueco, que es lo que no se ve. ¿Cierto? Pero eso no importa. Eso no importa. El comienzo del negocio no es tan bueno como al final. ¿Sabe que un día el que va a decir quién hizo y quién no hizo se llama Jesucristo? Porque uno es el que pone el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque el que sobreedifica con hoja le pondrán el soplete el día de Cristo. En el tribunal de Cristo, porque hay un tribunal de Cristo, ¿ustedes sí sabían eso? Entonces pórtese bien. Un tribunal de Cristo donde usted va a llegar con todo lo que hizo. Hice 3 templos. Levanté 5 congregaciones y le van a meter el soplete para ver si es verdad. Y como se queme, usted se salvará de chiripas. Es que yo hice esto como sea madera. Y si es paja, peor. Bien. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver? El que tiene un sueño, que cuente el sueño, pero el que tiene mi palabra, que predique mi palabra. ¿Qué tiene que ver? No hable paja. Así que, en esta mañana, hermano, lo importante aquí es que un día Dios quiso hacer una iglesia y la hizo, ¿verdad? Aquí está, porque Él es el único que tiene esa capacidad. ¿Y sabe qué hizo? Se encarnó en una virgen. Y no es eso, lo había dicho de antemano, lo había anunciado. Venía anunciándolo, hacía muchos cientos de años lo venía anunciando. Y yo creo que el diablo venía planeando cómo lo atajaba. ¿Y qué va? Hasta chiquitico lo mandó a matar. ¿Y qué va? No pudo. No pudo. Así que él se encarnó. Y sabe que cuando se lo cuentan a María, dice, ¿cómo será esto si yo soy virgen? Yo no conozco varón. Yo nunca me he acostado con un hombre. Así que, ¿cómo es esto de que yo voy que encinta? Y ese saludo que tú me estás dando. Dice, no, acontecerá. Acontecerá. Que el poder del Altísimo te cubrirá, ¿verdad? Te cubrirá. Por lo tanto, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Dios Altísimo. Y tú sabes lo que me gusta, la línea que sigue, dice, porque nada hay imposible para Dios. Y uno a veces trata de explicar el milagro. Y uno a veces se mete en problemas tratando de decir y de contar y de desmenuzar. Pero ahí dice que es un milagro. Dice, porque lo que es para Dios, nada es imposible. Entonces a ese Dios hay que amarlo. Oye Israel, el único Señor es Jehová nuestro Señor. Ese es el único. Y dice, y estas cosas estarán por encima de tus emociones, de tus sentimientos, de todo. Estas cosas, ¿cuáles cosas? Esas que te he enseñado. Esa de que hay de nuestro Señor es el único Señor, comenzando por ahí. ¿Y cómo se trasluce eso? Bueno, que Él es el que es, el que existe por sí mismo. Él es el eterno. Él hace lo que quiere. Él es soberano. Y entonces, a ese Señor tú lo vas a amar. Y lo vas a amar con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con todas tus fuerzas. Así dijo Moisés, inspirado por Dios. Pero un día a Jesucristo le preguntaron, en el tiempo de los grandes filósofos, a Jesucristo le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento? Y él dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás a ese Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Y como ya existía la psicología de Dios, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ah? Y por eso la gran pregunta a Pedro no fue cuánto quería que le pagaran, ni con cuánto quería comenzar, ni a dónde quería ir. Fue, tú me amas, Pedro. Tú me amas, Pedro. ¿Será que el Señor le pregunta a usted esta mañana, todavía me ama, Juan? ¿Todavía me ama, Gomercindo? ¿Todavía me ama, Pepe? ¿Eh? Porque allá hay una iglesia en el Apocalipsis que le dice, tengo contra ti una cosa, que ya no me amas como antes. Porque antes ibas donde sea. Antes hacías lo que yo decía. Antes no juzgabas tanto a los demás. Antes no eras irrespetuoso. ¿Ah? Porque ahora hay gente que hace política enfrentándose al consistorio, gran cosa. Como dijo David, ¿a quién persigue? A una pulga. A un perro muerto. ¿A quién persigues? ¿Ah? ¿Contra quién te enfrentas? ¿No te das cuenta? Allá estaban uno y dice que ve el que nos pusieron de jefe. Ni sabe escoger mujer. Se metió juez con una negrita ahí. Ni mujer sabe escoger. Y ya se iban muy contentos. Ah, no les paramos al jefe. Y el Señor dice, venga acá. Venga acá. Venga, venga. ¿Usted por qué habla mal de mi siervo Moisés? ¿Por qué? Vea, cuando aquí alguno yo le quiero hablar, lo pongo a soñar. Y al otro lo pongo a ver ahí visiones borrosas. Y al otro esto y lo demás. Pero a este mi siervo Moisés, que yo hablo con él cara a cara, ¿usted por qué es tan atrevido y lo va a enfrentar y le va a hablar descomedidamente? ¿Sabe que usted va a quedarle prosa ahora mismo? La autoridad se respeta no por el hombre, sino por la dignidad que está en el hombre. Porque yo soy una pulga en la pretina, dijo el otro. No soy un perro muerto. ¿Para qué me persigue? ¿Para qué gastas tu fuerza? ¿Ah? Pero lastimosamente alguno que otro no lo entiende. Y ya en tres reuniones nos han dicho corrompidos, nos han dicho politiqueros, nos han dicho nepotistas. ¿Verdad, Manuel? Pero casi nos han dicho. De frente. Y claro, uno no se defiende. Y alguien le dice, hermano, defiéndase. Hay uno que enmudeció y no abrió su boca. Era Dios. Pero lo escupieron y se quedó callado. ¿Usted cree que yo no era capaz de levantar trompa al que sea? A los 15 años usted me hubiera dicho algo para que vea usted. Usted no me hubiera aguantado ni el arranque. ¿No? Yo sabía karate, defensa personal y boxeaba y alzaba pesos. Y cargaba un madero de 6 metros, me lo cargaba yo solito. Pero el día que yo me convertí al Señor, me volví miedoso. Miedoso porque yo no quería ofender a mi Señor. Es por eso. Y cuando mi pastor me hablaba, yo me quedaba callado. Yo fui del Comité Nacional de la Juventud y le desbaratábamos el balín a los líderes nacionales de ese tiempo, Elvis y yo. Y un día el consistorio se dio cuenta y nos mandó al pastor que nos sacó a la obra. Esa reunión no dijimos nada. Calladito. Porque ahí estaba el superior. El superior. Así nos enseñaron. Pero ahora cualquiera que ni siquiera tiene tarjeta ya quiere hablar. No entiende. Ya es que esos viejos, ojalá se murieran todos, dijeron en una asamblea. Así dijeron un grupo de jóvenes, en un salón como este. Y yo no me puedo quedar callado, porque de pronto esta es la única vez. No sé si me voy a morir mañana o dentro de un año. Pero aquí hay un Dios bueno que es paciente. Usted lo ama. Tú me amas, Pedro. Cuida mis ovejas. Alimenta mis corderos, apacienta mi rebaño. Tú me amas más que esto. No, no, Señor, sí, yo te amo, tú no sabes todo. Pero no había acabado de decir eso cuando venía otro discípulo y entonces lo queda mirando y dice, Señor, ¿y este qué? Dice, mira, Pedro, si yo quiero darle a él más que ¿a ti qué te importa, Pedro? A veces nos pasamos mirando lo que le dan a los demás y cuánto me dan a mí. No te preocupes cuánto te dan a ti. No te preocupes. Dios tiene una corona para ti. Pero tú debes amarlo. Tú debes bendecirlo. Tú debes lograr llegar a la meta final. Tú debes acabar tu carrera con gozo. No dice que con plata, sino con gozo. Porque aquí en la tierra, los ladrones minan y hurtan. El orín y la polilla corrompen. ¿Ah? Pero haceos tesoros en el cielo. Porque en el cielo no hay ladrones que minen ni hurten. En el cielo no hay orín ni polilla que corrompa. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces yo le invito esta mañana, yo le invito a que usted ame a Dios. Mira, el que ama a Dios no fornica, no cae en adulterio. El que ama a Dios no cae en adulterio, porque no adulterará, no fornicará, no mentirá. Todo eso se resume en amarás al Señor tu Dios. ¿Ah? El que ama no adultera con una mujer extraña, no adultera porque él ama a Dios y ama a su esposa. ¿Sí? El problema comenzó cuando nos comenzaron a decir que primero el Señor, después la familia y después la iglesia. Pero dime tú, ¿con qué tijera corto o separo yo a la iglesia de Cristo? ¿Con qué tijera? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el que ama a hijo, a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. Y tú no puedes separar mi cabeza de mi cuerpo, no la puedes separar. Si tú amas mi cabeza, también amas mi cuerpo. Tú dices que eres amigo mío y no gustas de mi mujer. ¿Tú crees que tú eres amigo mío? Tú no eres nada mío. ¿O a usted le gustaría que le desprecien a su novia, a su mujer? ¿Ah? ¿Usted viviría abrazando al que es? No. Entonces, ubiquémonos. Ubiquémonos. Pongámonos en la posición que nos conviene, en la que nos corresponde. Ame al Señor, hermano. Vea, si usted se dedica a amar a Dios, eso no importa que no lo vea. Aunque en los corrales no haya vacas, aunque los labrados no den su mantenimiento, aunque la higuera no florezca, aunque el enemigo esté en la mitad de la plaza, con todo yo esperaré a Jehová. Bendito sea Jehová mi roca, que hace mis brazos los adiestra para la batalla y hace que mis pies sean como de sierva para que ande en las alturas. Ahora, ¿por qué leí el Salmo 91? Porque ahí dice, por cuanto has puesto tu amor en mí. Oh, por cuanto tú me amas. ¿Qué pasa si yo lo amo? Te pondré en alto. Por cuanto has conocido mi nombre, yo te libraré. Porque aunque no tienes mucha fuerza, has guardado mi palabra. Y por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo te guardaré en el día de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Vale la pena amarlo a él. Por encima del dinero, por encima de mi propio sentimiento, por encima de mis emociones. Yo debo amarlo. Aleluya. Aleluya.
Amor, amor de Dios. Que vino a este mundo para darnos salvación, que dejó trono y gloria y en el Calvario, incomparable y grande es su amor. Amor al pecado que siendo el rey del mundo se hizo siervo sin estimar ni nadie descendiera y ofreciera su vida por el mío y derramó su sangre aquí,
su sangre aquí.
Y mi maldad lavó así,
lavó así.
Y soportó en la cruz todo ese dolor para darme la vida. Por eso quiero sufrimiento ahogaba ya mi ser, pero su amor divino me alcanzó, tendió su mano y me levantó. El cielo y incomparable y grande es su amor, pues en la cruz,
pues en la cruz
demostró el inmenso amor que sentía por el pecador y por eso murió. Para que todo aquel que pueda vivir feliz, feliz. Y derramó su sangre aquí, su sangre aquí, y mi maldad.
Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo por naturaleza Dios, no tuvo como cosa que aferrarse el que era Dios, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, tomó la forma de siervo y se fue a la cruz del Calvario.
y por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor.